ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. La propuesta de hoy, vamos a dialogar con Mónica Esladogna, directora de proyectos sindical laboral de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina. El tema será los desafíos y la agenda de los sindicatos en relación al presente y el futuro del trabajo, más la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del doctor Bernardo Klisberg, que se va a centrar en la cumbre mundial de cambio climático, más a Santiago Ini desde Haifa, Israel, más las noticias, más marca personal, más la innovación social, más bien argentino, más desarrollos de nuevos negocios. Nos vamos ya a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada martes, tenemos la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial en la materia y el padre de la gerencia social. Hoy nos va a hablar sobre la cumbre climática, los desafíos y las oportunidades. ¿Es así, doctor Bernardo Klisberg?
Un gusto, Juan Domingo, el gran comunicador que tiene América Latina con este espacio magistral que es el observatorio. Hay un clima muy particular, todo el género humano está a la expectativa de qué va a pasar en esta cumbre y tiene razones para estar a la expectativa. La Organización Meteorológica Mundial dio un informe un día antes de la cumbre sobre los últimos datos y dice que estamos entrando con el cambio climático en una tierra de incertidumbre absoluta, que no sabemos en cuánto tiempo la situación puede agravarse muy fuertemente, porque día a día el deterioro que se observa es muy importante. Nos recuerda de que si se pasa el 1,5% de elevación de la temperatura sobre la temperatura del periodo pre-revolución industrial, la situación va a ser muy delicada. El mundo corre peligros muy importantes. Nos recuerda que ya el 85% de la población mundial está afectada por el cambio climático, por algún aspecto importante del cambio climático, y nos recuerda de que si solamente con que se eleve medio punto, dicen ellos, la temperatura sobre el 1,5, se van a agravar todos los procesos que están en desarrollo. El Ártico, dice la Organización Meteorológica Mundial, está en pleno proceso de retroceso, ha retrocedido un 13%, ha perdido un 13% del hielo, de los hielos que tenía la zona más helada del mundo en un periodo muy breve de tiempo. Y por la otra parte, Groenlandia, ese país que está en medio de la nieve, no tiene actualmente nieve en sus picos más importantes. la nieve está siendo reemplazada por lluvia, porque el cambio climático con el calentamiento global está generando toda esta situación de cielo en escala gigantesca, que a su vez trae, que ya sabemos, sobre el desborde de los mares, que es mucho más veloz, y la aceleración de todos los fenómenos, huracanes, inundaciones en gran escala, sequías en gran escala. Vean lo que dice el New York Times en la víspera de la cumbre. Dice, los datos son totalmente inquietantes. En Siberia, las temperaturas de verano sobrepasaron los 100 grados por el calentamiento global en Siberia, ¿no? Que se vincula con frío y con hielos, etcétera, causando enormes incendios en un lugar donde nunca sucedía esto, donde siempre todo estaba helado totalmente. Claramente, dice el New York Times, estamos ante la posibilidad de que haya escasez de producción de alimentos por todos los desajustes que está causando el cambio climático, extinción masiva de plantas y de animales, que se conviertan las actuales terribles temperaturas se conviertan en las olas de calor se conviertan en permanentes, pasen de ser totalmente estacionales a ser permanentes, y se produzcan fenómenos como inundaciones como esta que ha hecho que en los últimos días 250.000 personas fueron desplazadas en China de los lugares en donde vivían. En Bélgica y en Alemania hay varios centenares de muertos como consecuencia de las inundaciones. Dice en vísperas de la asamblea desesperadamente el representante de una de las islas muy conocida, del territorio de las Maldivas, nosotros basta muy poquito para que seamos borrados de la Tierra. Si dejan que siga subiendo la temperatura, no vamos a existir, porque las islas serán rápidamente estarán por debajo del nivel del mar. Todo esto confirma lo que ya sabemos, más la urgencia, ¿no? Habla de los 10 años, pero todavía se pueden apresurar aún más los deterioros a la velocidad en que esta situación causada por intereses económicos que emiten sin pausa los gases venenosos y particularmente el carbón. Y hay oportunidades porque el G20 se reunió 2 días antes de la cumbre y acordó que no van a invertir más inversiones en carbón los 20 países más poderosos del planeta fuera de sus fronteras. No lograron acordar lo que se pedía, que era que adentro también congelen los subsidios al carbón. Por lo menos lograron que no van a hacer crecer las inversiones fuera de sus fronteras. Hay que hacer mucho más. El presidente Biden en la reunión dijo: en Estados Unidos hemos suprimido los gases que vienen del aire acondicionado, que son mortales. Estamos suprimiendo el metano. El G20 también aprobó la suspensión del metano. Y estamos lanzando un plan gigantesco para bajar el precio de las energías alternativas y subsidiar a las energías alternativas, la energía eólica, la energía solar, la energía maremotriz, la del hidrógeno, nos pueden salvar, pero necesitamos empresas de punta, necesitamos hoy responsabilidad ecológica empresarial en gran escala. Responsabilidad ecológica empresarial. Hay algunas empresas que están en esa dirección, pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para alinear en esa dirección. La industria del automóvil es un ejemplo de la buena dirección, pero falta muchísimo. Claro, que se va a dedicar a producir autos eléctricos y Biden dice en el año 2010 en Estados Unidos esperamos que la mitad de todos los autos que se vendan sean eléctricos. y un poco más adelante sea el total de los autos que se vendan eléctricos. La buena noticia es que el mercado inmobiliario está tomando un color ecológico importante. Hay cada vez más ordenanzas que en ciudades muy importantes como en Los Ángeles, que los nuevos edificios tienen que ser todos ecológicos, y eso significa desde lugares para baterías, para manejar eléctricamente todo lo fundamental, hasta sus instalaciones estén construidas de modo tal de llevar a cero los gases venenosos que puedan emanar de esos edificios. Esa es una muy buena noticia y viene en escala masiva. Cada vez más cadenas de construcción y negocios inmobiliarios están buscando cómo invertir en edificios ecológicos. El futuro va a ser de los edificios ecológicos en el campo de la construcción, como va a ser de los autos eléctricos en el campo automotriz. Y esas son las oportunidades. Esta cumbre va a acentuar, va a poner el énfasis en las oportunidades, y es una carrera contra el tiempo. Necesitamos llegar antes de que llegue. Le doy finalmente la cifra que complete. Cuando estamos hablando de la cumbre, ¿de qué estamos hablando? Se va a tratar de convencer a China, que produce el 28% de las emisiones del planeta. Estados Unidos y Europa producen cada una de ellas el 23%, en conjunto el 23% de las emisiones del planeta, y las dos están encaminadas. Y se va a tratar de presionar a la India, que produce el 7% de las emisiones, que está muy renuente a cortes. Y ni que hablar del Brasil, que condena todo lo que sea luchar, invertir en energías limpias. Bolsonaro se manifiesta una y otra vez en esa dirección. Una reflexión espiritual frente a este panorama en donde la humanidad, mi querido Juan Domingo, está realmente en peligro, y en peligro significativo. Le pertenece a Hans Küng. Hans Küng fue uno de los teólogos más grandes que hubo, de los teólogos cristianos más importantes, y falleció hace poco tiempo atrás y dejó detrás de él una obra gigantesca. Dice Franz Kuhn: no habrá un nuevo orden mundial sin una nueva ética mundial. Él dice: no habrá un nuevo orden post-pandemia mejor que lo que permitió la pandemia, con esta vorágine de destrucción. No habrá un nuevo orden que enfrente como pueda el cambio climático, si enfrenta realmente al cambio climático, si no hay un cambio, dice Hans Küng, si no hay una nueva ética mundial. La ética es la base de todo. Ética para defender el planeta, ética para que todo el mundo tenga acceso a las vacunas contra la pandemia, ética ecológica en las empresas, empresas ecológicamente responsables.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klinger. Ya nos vamos a Haifa a escuchar a Santiago Hill.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola Juan y hola a toda la audiencia. Un placer estar de vuelta acá, en especial cuando el 10 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Un día que es muy importante si nos ponemos a pensar un poco en el cambio climático que estamos sufriendo y las consecuencias de él en todo el mundo. Bueno, ahora un poco sobre innovación en Israel. Sobre bacterias, virus y famas. La compañía Mehmet, compañía que está situada acá en Haifa, recibió la aprobación del FDA para una nueva prueba innovadora que puede determinar si una infección es viral o bacteriana. La prueba se basa en las proteínas basadas en el sistema inmunológico y puede proporcionar resultados en 15 minutos o menos. Seguimos con las bacterias. La Universidad de Ben Gurión descubrió que 3 de los edulcorantes artificiales aprobados por el FDA pueden interferir significantemente con la comunicación bacteriana. ¿Y esto qué es? Les cuento. Si se encuentra una interrupción en esta comunicación, se podrían producir enfermedades digestivas y malestar. El mes pasado hablamos un poco sobre la bioconvergencia en Israel. La bioconvergencia integra la biología con disciplinas adicionales como la ingeniería, electrónica, inteligencia artificial, física, informática, nanotecnología, ciencia de los materiales, ingeniería genética, etc. Que el año pasado la Autoridad de Innovación de Israel invirtió aproximadamente 30 millones de dólares en el tema. Bueno, este mes empezamos a ver los resultados y uno es el nuevo laboratorio de innovación que lanzaron Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva y Amazon Web Service junto con el Fondo Israelí de Biotecnología para levantar un laboratorio de innovación en Israel y fomentar la creación de nuevas startups en este ámbito. Una forma también de sacar toda la bioconvergencia de las universidades, donde es muy popular, y extenderla también al campo privado. Continuando en el mismo tema, les cuento que un equipo israelí usando una plataforma de inteligencia artificial podría predecir qué medicamentos son o serían seguros. La compañía se llama Curis y se levantó con un capital de 9 millones de dólares. Uno de los fundadores de la compañía es Bob Langer, quien es el cofundador de la compañía Moderna y obviamente profesor del MIT. Bob comenta que la plataforma de Curis podría ser un valor significativo para las compañías farmacéuticas y la salud de la sociedad en general. Por último, les quiero comentar que luego del último episodio, podríamos decir, del mes pasado, he recibido un montón de emails relacionados con los cursos de cyber del Technion que se dan por Zoom. Les quiero pedir que por favor se conecten directamente con Juan Domingo con respecto a los cursos y él le va a pasar información en español sobre quién es, para quién está destinado y qué es lo que contiene. Y ahora, antes de despedirme, le quiero dejar un saludo a mi suegra, Mari Chaki, que está recuperando una operación en Rosario. Todo muy bien. Fuerza, Mari, y a la Mari. Y hablamos el mes que viene.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Proyecto de criptomoneda de un argentino captó el interés de los grandes jugadores del mercado. El creador de Ethereum, Vitalik Buterin, validó el proyecto del argentino Santiago Siri a través de la compra y posterior quema de unos $200,000 en UBI, Universal Basic Income, haciendo que el precio del UBI aumentara 10 veces. Luego de eso, se operaron $36 millones en 24 horas, haciendo que esta moneda moviera el monto diario que transacciona, por ejemplo, el Merval en Argentina. Buterin compró los $200,000 para posteriormente quemarlos. Esta jerga refiere a que la compra es para eliminar esas criptomonedas de manera permanente, enviándolas a una dirección inaccesible, quitando de este modo parte del circulante de la moneda, lo que favorece su valor. El UBI nació en marzo de este año y plantea una renta básica universal para todas las personas del mundo, construida pura y exclusivamente a través de los instrumentos de mercado, usa redes descentralizadas y fue construida en base a un código abierto. Su creador remarca que el UBI es una moneda de renta básica universal que le permite a la gente garantizar un sustento de vida, tener un ingreso básico a lo largo del año y de su vida. Vitalik Buterin, Elon Musk, Jack Dorsey y el Santo Padre son algunas de las personas influyentes que apoyan la idea de una renta básica universal porque, según afirma Siri, estamos yendo a una época donde el desplazamiento del trabajo de la gente por el avance de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial hace que mucha gente se quede sin su trabajo. En los últimos 3 años se triplicó el número de fintech en Argentina. Si bien ya era notorio su crecimiento, con la pandemia del COVID-19 el ecosistema aceleró su desarrollo. Actualmente existen en nuestro país unas 310 empresas del sector, lo que triplica la cantidad existente hace 3 años atrás, según datos de la Cámara Argentina de Fintech. Esa expansión se tradujo en un palpable impacto en la vida de los usuarios en términos de inclusión financiera, algo que desde esta columna hemos muchas veces marcado como una asignatura pendiente en muchos bancos tradicionales. A gran parte de la población les resultaba muy difícil reunir los requisitos para obtener un préstamo, efectuar transferencias, contratar seguros o efectuar inversiones. Lo cierto es que estos vertiginosos avances de la fintech fueron acompañados por la banca tradicional, que al mismo tiempo profundizó su transformación digital ofreciendo nuevos productos y servicios online. Hoy es común el uso de claves virtuales uniformes, CBU, las billeteras virtuales, los comercios operan con estos bancos pudiendo aceptar pagos digitales mediante máquinas de capturas que se conectan al celular o los códigos QR. El ecosistema logró robustez generando una integración de verticales muy interesantes que permitieron su crecimiento y consolidación. Una de las compañías es Voilà, que se convirtió este año en unicornio al recibir inversiones por unos 350 millones de dólares por el parte del fondo SoftBank Latin American Fund y la tecnológica china Tencent. Dicha empresa forma parte de la vertical de pagos, que es la que más creció durante 2021, ya que con la pandemia y las restricciones, las personas se vieron obligadas a buscar alternativas que le permitieran llevar a cabo sus transacciones sin tener que salir de su casa. En esta vertical, el claro liderazgo es de Mercado Pago, pero vienen creciendo Voilà junto con las billeteras bancarias Modo y Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy vamos a abordar algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de implantar el teletrabajo en una organización. Bueno, el primero sin duda sería la cultura de la organización. Tenemos que analizarla, ver si es adecuada para el teletrabajo y abordar los cambios necesarios antes de implantarlo. Tecnología, bueno, pues es importante la tecnología que vamos a utilizar, pero siempre primero tenemos que pensar qué vamos a hacer y luego qué tecnología es la que tenemos que utilizar. La formación, por otra parte, es muy relevante. Hay que realizar un plan de formación adecuado para el proceso de implantación que incluya todas las competencias necesarias. Tenemos, por otra parte, que establecer los objetivos. Tienen que ser claros sobre qué deseamos conseguir con la implantación del teletrabajo. Por otra parte, el plan de trabajo. Bueno, pues es imprescindible contar con una estrategia adecuada que nos permita llevar la implantación a cabo y el plan de trabajo para conseguirlo. Los medios, bueno, pues hemos de conocer qué medios materiales y personales disponemos y qué nos hace falta incorporar para abordar la implantación. Por otra parte, también es muy relevante el conocer la normativa. Todo lo que se haga relativo a la implantación del teletrabajo ha de ajustarse a la normativa vigente, eso es evidente. El portal del empleado, bueno, pues debe de ser el centro neurálgico de la organización del teletrabajo. Van a cambiar muchas formas, muchas relativas a la comunicación y coordinación de equipos. Bueno, pues el portal del empleado debe ser una herramienta crucial en esto. La organización, hay que organizar el trabajo dentro de la empresa, siempre ya incluyendo la variable teletrabajo o trabajo híbrido. debemos de ser transparentes. Todo el proceso de implantación del teletrabajo en la empresa debe ser siempre, siempre transparente. Es o puede ser una buena idea realizar un proyecto piloto. No debemos de realizar toda la implantación a la vez. Debemos de hacer una prueba piloto y analizar los resultados de esta prueba y luego dedicarnos a la implantación de forma gradual. Y por último, medir y analizar. Hay que establecer indicadores para evaluar el desarrollo de la implantación y analizar siempre para mejorar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Felicitamos a Alfredo Vela Zancada, que por segundo año consecutivo fue seleccionado como influencer por la revista Ford de España. Y ahora nos vamos a escuchar a Vicente, que ¿en qué le pone foco Vicente hoy?
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy nos focalizaremos en arriesgar un desafío de propuesta para disminuir el desempleo. Venimos marcando que este problema no es nuevo. No capitalizamos las experiencias anteriores. Toda crisis económica fue pagada, digo bien, pagada con el desempleo y los subproductos patológicos que este conlleva. Sufrimiento, enfermedades que le son propias y hasta la muerte. Lo reconocen los organismos internacionales, OIT, Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial. Intentamos no ser comentaristas de diagnóstico. No nos referiremos a los aspectos económicos y los temas que deben atender esta disciplina. Solo decimos que si no hay inversiones, ya sea pública o privada, habrá desocupación. La pública necesita superávit. Este requiere un Estado con profesionales aptos, ser operativamente eficaces y eficientes, tecnológicamente actualizados y con flexibilidad organizacional para adaptarse en tiempo y forma a los nuevos escenarios que son volátiles. No se puede desaprovechar el capital de inteligencia, experiencia y aptitudes de muchos, de los muchísimos desocupados. Como todo problema, para resolverlo requiere segmentarlo. Las acciones de reparación se deben iniciar con este grupo con más posibilidades. Exige ser organizado, recapitalizado y orientado hacia los canales de empleabilidad que sobrevivieron a la crisis. Sugerimos apelar a la base de datos de los planes sociales para obtener la información de educación formal, competencias, aptitudes, formación no formal, etc. Y formar grupos compatibles para su, digamos, recapitalización. Esta deben hacerla todos los centros de formación de artes y oficios, sindicales, escuelas técnicas, etc. Tanto las instituciones de diagnóstico existentes como los centros de formación deben ser declarados en estado de emergencia como en situación de guerra. En paralelo, formar unidades de grupo de docentes A en lengua, B matemática. Los de lengua se armarán actividades para el desarrollo del vocabulario, exclusivamente para acceder a la lectura de comprensión, requisito para comprender textos. Matemáticas para incorporar el significado de signos y proceso de operaciones. Nivel primario y secundario. Estos conocimientos los habilitará para aprendizajes futuros. Seguro que se reduciría un 20% la desocupación y fundamentalmente sus subproductos. Buenas noches.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de las tendencias de negocios en el periodo de post-pandemia. Como hemos mirado en grandes partes del mundo, las personas ya están recibiendo las dosis de vacunas para que se pueda otra vez obtener locomoción, no solamente adentro de sus propios países, pero también a nivel internacional. Y sí, y con esto hemos mirado nuevas tendencias de las compañías para que se puedan adaptar a esta nueva manera de hacer negocios. O sea, durante el periodo pandémico hemos notado grandes adaptaciones y por cuenta de esto llevamos al futuro nuevos hábitos. Y uno de estos hábitos que podemos ver es la digitalización de productos, digitalización de procesos, lo que facilita aún más la manera como las compañías hacen sus actividades diarias. Entonces, es una fuerte tendencia que las empresas de diferentes sectores, hasta de sectores que no tal vez jamás podría imaginar que podría adaptarse a una manera digital, pero estamos mirando esto, especialmente en el sector de manufactura, en el sector de petróleo y gas. O sea, los dueños de negocios que una vez serían 100% presencial y de manera física, ahora ya están adaptándose a las nuevas tecnologías, como reuniones virtuales, utilización más intensa de manejo de datos, de big data e inteligencia artificial, o sea, maneras que se pueda trabajar de una forma que sea más seguro para las personas y también más práctico. Entonces, hemos mirado esa nueva tendencia de digitalización de productos, de proyectos. Entonces, usted que tiene su compañía y también está pasando por esta fase de adaptación, puede entrar en contacto con nosotros de Onit Center y vamos a ayudarle a hacer todo este proceso de digitalización y también ejecutar maneras eficientes de lograr nuevos clientes, no solamente adentro de su país, pero a nivel internacional. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bienvenida Mónica Sladogna, directora de Proyecto Sindical y Laboral de la Fundación Friedrich Ebert, que ya pueden ingresar a la página, que es argentina.fes.de.
Bueno, muchas gracias Juan Domingo por la invitación. Bueno, la Fundación Ebert tiene en Argentina también una larga trayectoria porque nos acompaña desde el retorno de la democracia, luego de la dictadura cívico-militar. La verdad que yo me formé muchísimo tiempo en mi juventud en cursos de capacitación sindical que se hacía desde la Fundación Ebert para dirigentes sindicales en los años 50, años 90. Y luego también trabajé muy activamente asistiendo a mujeres sindicalistas en la lucha por el cupo sindical femenino, ¿no? Entonces, digo esto porque la Fundación, si bien tiene diversas áreas, un área de economía, feminismo, bueno, obviamente el vínculo con los llamados partidos políticos progresistas. En el área laboral sindical de las fundaciones alemanas que existen en Argentina, la FES, como le decimos amigablemente, es la que cumple un muy activo rol de vinculación, de articulación, de capacitación con el movimiento sindical argentino. Y esto lo hacemos porque uno de nuestros objetivos es la justicia social. En el marco de este tema de la justicia social, estamos promocionando una mayor participación de jóvenes y de mujeres dentro de las organizaciones sindicales y fundamentalmente en los últimos años, particularmente también por el impulso que nos dio el COVID, que nos empujó a todos al Zoom o al trabajo a distancia o al home office, como lo queramos llamar, hemos avanzado o nos interesa avanzar el análisis sobre el mundo del trabajo y en particular las organizaciones sindicales desde la perspectiva de los desafíos que le plantea la digitalización o, si me permitís decirlo en términos un poco más confianzudos, la brecha digital que percibimos existe entre las organizaciones sindicales y las innovaciones que hoy atraviesan todo el mundo del trabajo.
Mónica es la Dogna. ¿Cuáles son las actividades para liderar la agenda y los desafíos sindical que la Fundación EVER realiza?
Bueno, obviamente la referencia es el tema del COVID y la cuarentena que se decretó en marzo del 2020, ¿no? La verdad que en ese momento nos envió a nosotros, nos propuso a empezar a desarrollar actividades por un medio que no conocíamos mucho, que íbamos explorando, que son estas plataformas. Pues nosotros usamos el Zoom, hay otras más, el Google, qué sé yo, pero fundamentalmente este tema del Zoom. Ahí la primera percepción que vimos es la brecha digital en el acceso y uso de estas plataformas, ¿no? Porque el movimiento obrero tiene una tradición, obviamente, de analógica, podríamos decir, en términos de estar en un espacio de trabajo, ¿no? Con un colectivo presente en una empresa o lugar de servicio, donde la presencialidad es fundante de la construcción de las relaciones de identidad y de solidaridad que hacen a la fortaleza de la sociedad. El COVID empujó a muchos trabajadores, a todos los que no eran declarados, trabajadores y trabajadoras que no eran declarados actividades esenciales, al home office o trabajo a distancia o teletrabajo, y obligó a las organizaciones sindicales a pensar nuevas estrategias para llegar a estos trabajadores que estaban no solo distanciados del lugar de trabajo, sino que además aislados, cada compañero o compañera enfrente de su propia computadora. Eso nos permitió, bueno, Argentina reacciona rápidamente, se elabora esta ley de teletrabajo y fundamentalmente dentro de la ley, además de que rescata estos principios, derechos protectivos, como es el derecho a la privacidad, el tema de los cuidados, el tema de cuidar a la parte empresarial, a que provea los elementos de seguridad, nos parecía que la ley después manda la negociación a nivel de los convenios colectivos. Y ahí empezamos a pensar si no habría como dificultades de comprensión de la profundidad y de la dinámica del cambio que se estaba afrontando en este momento, porque la verdad es que muchos diagnósticos lo que aparece es que el COVID aceleró por lo menos entre 5 y 10 años tendencias que venían apareciendo, desde la tercerización hasta llegar al trabajo en domiciliario y estos procesos de digitalización muy rápido, ¿no? Toda nuestra vida laboral, social, económica parece haberse digitalizado, ¿no? Todos los trámites que en un momento hacemos de manera presencial, de golpe nos obligaron en las circunstancias a protegernos, a hacerlo utilizando estos medios. Entonces, ahí algunas de las primeras preocupaciones que surgió dentro de la Fundación EVER, fundamentalmente en algunas discusiones que tenemos con la actual directora de la Fundación, que es la doctora Eugenia Blanque, es este tema de cómo iba a impactar este proceso de digitalización a las propias organizaciones sindicales y en qué niveles nos iba a impactar, ¿no? Entonces empezamos como a explorar teniendo en cuenta algunos presupuestos. Bueno, teníamos que favorecer el acercamiento a este tema de las innovaciones, pero al mismo tiempo promover la participación de jóvenes y mujeres. Entonces, más allá de las reuniones con Zoom, que ahí nos dimos cuenta que había que asistir a trabajadores, a organizaciones sindicales, a dirigentes sindicales, porque no tenían ni la infraestructura, ni sabían usar, digo, recordemos los primeros momentos del COVID, no estamos, bueno, los primeros momentos del COVID fue el año pasado, ¿no? Digo, quizás eso nos da cuenta de la brecha que estamos atravesando y que atravesamos. Entonces, el primero que aparecía era, bueno, empezar a desarrollar estas actividades vía Zoom y a través del Zoom empezar a buscar temas que convocasen, ¿no? Que, bueno, qué impacto tenían los trabajadores. Empezamos, nosotros tenemos una larga tradición de hacer publicaciones. Bueno, empezamos a investigar los efectos del teletrabajo en trabajadores de la administración pública, en trabajadores del sector privado. Retomamos estudios sectoriales, por ejemplo, el tema del sector automotriz con los compañeros de Desmata, el sector de la sanidad, ahí la verdad que trabajamos muy fuertemente con FATSA y con ATSA en un estudio sobre las condiciones de trabajo en medio de la pandemia de trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Pero nos dimos cuenta que las publicaciones eran necesarias, había que relevar qué estaba pasando, investigar. Pero ahí había que hacer dos articulaciones distintas. Una, reunir el ámbito académico con el ámbito sindical, porque no era el ámbito académico investigando al ámbito sindical, sino que también el ámbito sindical participe de estas investigaciones, involucrado en estas investigaciones, con sus propios cuadros, pero al mismo tiempo que tengan un cierto rigor metodológico, en términos de que aquello que se explorase tenga este sustento metodológico. Entonces armamos algunos equipos de técnicos, de investigadores vinculados a ciertos intercambios de actividad, y si no los buscamos, promovimos estos intercambios y como primer resultado teníamos estas publicaciones. Segundo aprendizaje, bueno, tenemos las publicaciones, pero la gente no lee, ¿no? Una publicación, no son largos, pero 35 páginas, en general, dirigencia sindical, delegados, delegadas no acceden a estas publicaciones y cuando acceden no las leen por ahí por su formato, por la forma escrita. Bueno, ahí también tuvimos que modificar las formas de nuestras publicaciones, porque otra cosa que nos dimos cuenta es que la gente que leían a través del teléfono celular. Y si vos tenés una publicación a dos columnas, en un teléfono celular, o tenés un e-writer, no funciona tan bien. Bueno, digo, parece anecdótico, pero para nosotros como institución involucró procesos de aprendizaje a nivel de diseño. Y lo otro que nos pasó, una colega nuestra, Julia de Liosov, que se dedica a los temas de economía, había diseñado y desarrollado un podcast sobre deuda externa. La verdad es que me gustó esta idea del podcast, que es una especie de radio actual. Entonces decidimos hacer uno sobre innovación tecnológica, mezclando humor, género y ciencia ficción. Cosa de acercarlo de alguna forma a una población, no solo del ámbito académico, ¿no? Que digo, hay muy buenos podcasts que son muy escuchados dentro del ámbito académico, son muy buenos, pero no llegan en su formato, en su contenido, a la población que nosotros queríamos llegar, que era delegados y dirigentes, y ahí armamos este podcast que es Sueñan los androides con trabajadores eléctricos, ¿no? Una referencia al cuento que dio lugar a la película de Blade Runner. Entonces empezamos a jugar mucho con temas de género y con temas de ciencia ficción, había permanentes referencias a uno y otro, y al mismo tiempo íbamos viendo el avance de ciertos procesos, como son los temas de los algoritmos, y fundamentalmente nos empezaba a preocupar y mucho el tema de la gestión. Entonces, lo que empezó con el podcast, bueno, nos llevó a nuevas formas de acercarnos, de llegar, y ahí también nos dimos cuenta de que no todo el mundo escuchaba un podcast ni sabía lo que hacía. Muchos compañeros y compañeras me decían, mirá, me puse pero no veo nada, ¿no? El podcast es algo solamente para escuchar. Entonces también ahí nos dimos cuenta de, teníamos muchos supuestos que la verdad que había que atravesarlos. Entonces teníamos las publicaciones, teníamos el podcast. Y luego dijimos, bueno, pero además de esto, necesitamos volver a tener capacitaciones sobre estos temas porque es un mundo nuevo, hay lenguaje nuevo. La estructura de los sindicatos está siendo modificada por el tema del uso de los datos. Y ahí nos juntamos con un grupo de compañeros y compañeras, algunos del Observatorio de Derecho Informático de la Argentina, ORIA, otros delegados de jefes de UTEDIC, que se estaban metiendo en el tema de la digitalización. Luego, bueno, nos conectamos con investigadores, por ejemplo, tenemos un trabajo muy fuerte en temas de investigación, con el desarrollo de una encuesta de Marta Novik y un equipo de investigadores, que hicieron hacer una encuesta a los sindicatos sobre el tema de la innovación tecnológica en trabajadores y trabajadoras y en la propia organización sindical. Y luego también, al mismo tiempo, nos juntamos con un grupo de mujeres jóvenes programadoras que se llaman Femtech, y ellas trabajan muy bien todo este tema de la asesoría a los sindicatos sobre cómo son las estructuras, ¿no? Cómo se arma la estructura, la arquitectura sindical que requiere el manejo de los datos, el manejo de la digitalización. Entonces, te podría decir que hoy, mirando hacia atrás, digo, mirá, fuimos armando como un sistema donde teníamos, bueno, primero empezó el podcast, después nos enganchamos con estos investigadores y después los llevamos a cursos con dirigentes sindicales vía el Zoom, que fue interesante porque este tema de digital abrió la participación y empezaron a participar compañeros y compañeras del interior del país. De golpe en nuestro Zoom había compañeros de Jujuy, de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires, y también había compañeros de Brasil, de Chile, de España. De golpe se enganchaban a participar en los Zoom, y el tema ahí era la digitalización, ¿no? Derecho a la privacidad, derecho al anonimato, derecho a la desconexión, nuevos derechos, ¿no? El uso de los datos, la estructura sindical, las condiciones y medio ambiente de trabajo. Bueno, no te voy a decir a vos, los riesgos del trabajo que están sintiendo ahora con el tema de digitalización. Y una de las últimas cosas que estuvimos haciendo, y ahora ya sacamos el tercer número, estamos pronto el mes que viene a sacar el cuarto número, armamos un newsletter que llamamos hashtag conectades, que está destinado solamente a tratar el tema de la digitalización y destinado a las organizaciones sindicales, a los dirigentes y delegados que estén interesados. Entonces, fue un año duro de trabajo, bastante intenso, y con distintos formatos que nos permitió acercarlo. Estuvimos traduciendo al castellano, que también era un problema que teníamos, algunas publicaciones europeas que están más avanzadas, pero al estar en inglés las hacen inaccesibles a la población. Entonces fueron como distintas líneas que estamos armando en busca de un sistema, y ahora, bueno, estamos planificando ya el próximo año muy concentrados en este eje temático de la digitalización, de la gestión por algoritmo, de quién controla la gestión por algoritmo, qué nuevos saberes requiere el actor sindical para entender estos algoritmos que te controlan cuando abrís la computadora, cuánto tipeás, ¿no? O el algoritmo, digo, como cliente, ¿no? Cuando te ponen 5 estrellitas o le pones a un trabajador o trabajadora 5 estrellitas porque te vendió el teléfono, o te vendió, si te cayó el wifi, o el internet, o la televisión por cable, ¿no? Y de golpe nos encontramos con trabajadores y trabajadoras, digo, y esto seguramente vos lo habrás vivido, Juan, que te piden que por favor los evalúes. Y eso nos hace pensar que ahora están interviniendo dentro de estas relaciones laborales un nuevo sujeto que son los clientes, los usuarios, los derechohabientes, que se llaman, ¿no? Pero la verdad, y en el sector informal también intervienen, qué sé yo, yo vivo en la zona cercana a 11 y el barrio interviene, ¿viste? Cuando están los vendedores callejeros, el barrio interviene, interviene la policía, ¿no? Interviene la gente de tráfico, bueno.
Toda la cadena de valor. Toda la cadena,
toda la cadena de valor, claro. Entonces es un mundo laboral muy, de cambios muy dinámicos, muy profundos, y nuestra intención es acompañar al actor sindical, a la actriz sindical, ¿no? Vayamos por la paridad también, fortalecerlo para comprender estas nuevas lógicas, porque si no, este capitalismo voraz avanza y no tenemos ningún mecanismo de defensa que proteja, ¿no?
Muy bien referenciado, Mónica Sladogna, la directora de proyectos sindical laboral de la Fundación Friedrich Ebert. Pueden ingresar a argentina.fes.de o escribirle un correo electrónico a monica.sladogna@fes.org.ar o comunicarse al 4312-1732 interno 10, o pueden volver a escuchar esta entrevista en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Muchas gracias, Mónica.
No, gracias a vos, Juan. La verdad que es necesario difundir estas actividades, generar conciencia del mundo que estamos viviendo. No se trata solo del trabajo del futuro, ¿no? Es el trabajo del presente. Es el tipo de sociedad que queremos construir. En eso la Fundación siempre ha sido un baluarte en la defensa de la democracia participativa, de la justicia social, de la economía sustentable. Para nosotros es un verdadero orgullo y placer seguir estas líneas. Así que muchas gracias a ti.
Como vos lo dijiste, muy correcto. Para saltear las brechas, para cerrar las grietas, para cerrar las fracturas, para arreglar las fracturas, es necesario armar un puente. Y la educación y la comunicación son dos temas centrales. Así que ustedes trabajan en ese objetivo y nosotros desde el Observatorio del Trabajo intentamos hacer esto también. Así que aquí estamos para acompañarlos.
Bueno, muchas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. Los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.